surge primero como un compromiso de Estado de Chile hacia el compromiso de París, del 2014, ya que casi muchas naciones firmaron. Otros se han retirado.
Otros se retiraron, sí, el amigo de
bueno, Adrián. Por lo menos nosotros, en el gobierno de la presidenta Bachelet, esto se ha tomado muy en serio, y en el Acuerdo de París, nosotros como Estado firmamos reducir un 30% los gases de efecto invernadero al 2030. Por lo tanto, a partir de ahí nacen distintas políticas públicas, ¿ya?, que vayan sobre esa línea. Uno de estas es estos acuerdos de Cuenca.
En principio nacen, digamos, como la necesidad de cuatro cuencas a proteger,
sí,
en la República de Chile.
Sí, sí, sí. Empieza como un piloto el 2014, insisto, cuando se inicia el gobierno de la presidenta Bachelet. Empieza con la cuenca del Maipo Clarillo, que es la que va a sus aguas hacia Santiago. Región metropolitana. Entonces, nosotros somos un país bastante centralista, hay que decirlo, a comparación de ustedes, que son más federales. Entonces, nosotros como región postulamos a este financiamiento de la agencia a nivel central y se empezó a hacer el segundo piloto en nuestra región a nivel nacional.
¿Qué implicaba este trabajo piloto? ¿Cómo se iba a instrumentar? ¿De qué forma? ¿Cómo iba a estar involucrada la comunidad si estuviera involucrada?
Claro, está involucrada, de hecho. Esto es un proceso participativo de distintos actores. Estamos hablando de desde comunidades indígenas, ¿ya? Actores sociales, empresas grandes incluso, forestales y todo, o sea, todos los actores, que la municipalidad de Panguipulli, el mismo, y bueno, y distintos actores públicos como el que me acompaña ahora José, que es el encargado de agua, ¿ya? Todo esto se inicia con un proceso de participación temprana para llegar a acuerdos y objetivos comunes en torno a la protección de la cuenca del Panguipulli. Así empieza esto. Fue un trabajo de 6 meses, de alrededor de 8 talleres, de 8 horas cada uno, 9 horas cada uno, porque es difícil colocar a 40 actores, en este momento estarían firmando, es difícil ponerlos de acuerdo en estas temáticas. Hay intereses distintos, etcétera. Entonces requiere un proceso largo de participación temprana hasta llegar a estos objetivos comunes.
De todos modos, la sensación es como que, digamos, los chilenos están como... Bueno, están muy castigados por la naturaleza, ¿no? De manera que todo lo que tiene que ver con cualquier acción que fomente la posibilidad de un mejoramiento, en este caso en relación al cambio climático, bueno, están como muy dispuestos. Entonces, debe ser como bastante fácil incluso llegar no solamente a las empresas, a la comunidad en general, ¿no es cierto?, a la hora de tener que trabajar.
Claro, son aspectos que hay que trabajar, y eso un poco tiene que ver con el concepto de resiliencia.
Claro,
Y eso, claro, hay que, como dice la resiliencia, hay que estar preparado antes de...
Exactamente.
Para mitigar los efectos de las catástrofes, en este caso volcanes, que también le afecta a ustedes, por cierto.
Ni hablar, estamos todos en el mismo barco. Sí, estamos todos en el mismo barco. Ahora, ustedes iniciaron un proceso piloto en 2014. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo prendió esto como para poder llevarlo y, en caso de tener que adecuarlo, ir adecuándolo en cada uno de los lugares en los cuales, cada una de las cuencas sobre las cuales iba a trabajar?
Sí. Bueno, más que nada por un tema del agua. O sea, por ejemplo, cuando se inició en el Maipo Clarillo, en esa zona cordillerana hay muchas mineras. Y las mineras estaban haciendo un poco, digamos, extracción de agua y, bueno, todo lo que significa. Quizás José nos puede comentar más técnicamente.
Muy serio, además. Sí. Ese, ¿no?
Sí. Claro,
muy serio el
claro.
tema.
Entonces, muy serio el tema. Entonces, y por otro lado, con intereses de grandes empresas de por medio. Entonces... ¿cómo hacemos para que esto, digamos...
Que funcione
y se considere la comunidad donde los procesos productivos se llevan a cabo? Y así empezó un poco a darse estos pilotos.
Me parece que acá inmediatamente es necesario preguntarle a José, cuando llegó el momento, ¿cómo reaccionaron las empresas? En principio, si fue difícil la negociación, si además, tengamos en cuenta que la comunidad estaba íntimamente relacionada con esta cuestión porque podían llegar a perder sus fuentes de trabajo, ¿no?
Claro, bueno, en el caso de la Dirección General de Agua, nosotros somos un organismo técnico que nos dedicamos a investigar y medir el recurso. Y en este proceso en particular, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, nos ha tocado adecuar el marco regulatorio, porque en Chile el Código de Agua es el que un reglamento que nos rige y nosotros nos regimos por eso, y hay procedimientos que están desactualizados. Fue del año 1981 ese código, y es necesario incorporar el tema del cambio climático, la variabilidad climática, ¿no es cierto? Hoy día en Chile tenemos una tendencia a la baja en las precipitaciones. Nosotros medimos precipitaciones, por lo tanto, la reforma al Código de Aguas que se está llevando adelante tiene que ver con eso, con actualizarse y prepararse, ¿no es cierto?, para las probabilidades de una inestabilidad en la fuente de agua, tanto superficial como subterránea. A nosotros también nos interesa aportar en esto con el tema de medición de calidad de agua, pero en el fondo esa reforma al marco regulatorio para actualizarlo está también inserto en el trabajo, porque es necesario ese marco regulatorio que de cómo se usa y cómo se fiscaliza el agua, está normado en un código que está ya pasado de moda, entonces se está actualizando.
Lo importante, me parece, y lo fantástico es esto de la importancia que tiene, que se le da a nivel gubernamental y cómo se trabaja sobre la cuestión del cambio climático. Hay una conciencia verdaderamente profunda en este sentido, y eso, o sea, a nosotros como que nos llama la atención. No claro. Vemos tantas acciones a nivel de nuestro país, por ejemplo, en ese sentido, ¿no?
En la región, en el país, se han estado formando también comités regionales, ¿cierto?, para el cambio climático. O sea, toda la institucionalidad se está preparando, ajustando sus procedimientos igual.
Focalizando.
Porque hay que prepararse, porque no es fácil modificar o arreglar, por así decirlo, la estructura, cómo funciona el Estado en este caso.
No, claro, tal cual. Sí. Bueno, ¿y cómo vieron el desarrollo de este trabajo piloto, en principio, desde 2014 hasta ahora, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado, que me imagino que debe haber sido muy positivo para poder instrumentarlo en el resto de las cuencas?
Es un acuerdo a 5 años. El de 2014 todavía está en implementación.
Claro, está en
y nosotros
vigencia.
Que estamos impulsando nosotros desde este año. De hecho, terminó la negociación del acuerdo, que demoró 6 meses ahora hace poquito, en noviembre. Entonces, todo esto está en implementación todavía, como para ver mediciones de resultados más concreto.
Pero me imagino que se irá monitoreando de manera
claro,
constante, ¿no?
Por supuesto. O sea, es un acuerdo con metas y acciones e indicadores.
Sí, claro.
Y confirmante, y con un sistema de seguimiento. A lo mejor no es coercitivo, porque es voluntario.
Sí, ¿ya? Tal cual.
Pero bueno, ya estamos grandes, ¿no?
Pero también es verdad que el cambio climático se está produciendo de una manera tan tan fuerte y tan rápida que, sí. Digamos, hay instancias que se pueden medir rápidamente.
Entonces,
¿no?
Un poco lo que hace estos acuerdos, en el fondo, funcionan como un paraguas para focalizar las distintas acciones de las instituciones públicas o incluso empresas privadas.
Sí.
En función del cambio climático, un poco, ¿no? O sea, la terminología en económica, soy economista, así se me va a salir, y aparte que somos buenos para ponerle inglés, lo chino,
sí,
la joint action se llama, o sea, que es, en el fondo, la acción conjunta sobre algo, sobre la focalización de algo. Y quería decirte un poco, bueno, que tiene relación a raíz del cambio climático en Chile, como lo estamos. Te quería dar un dato que es muy, muy interesante, a lo mejor que se sepa. Nosotros en 4 años hemos pasado de la matriz energética en Chile, ¿ya? Hemos pasado de un 3.5 de la matriz energética a un 20% en 4 años en energías renovables no convencionales. O sea,
wow.
Energía limpia en 4 años. Eso creo que nos ha llevado, bueno, creo que la presidenta fue nombrada como por la ONU, como
del 3.5% del 3.5% al 20.
Del 3.5 al 20 en 4 años, lo que significó la apertura, tanto que se nos critica a nosotros, empresas verticalmente integradas y todo esto cuento, bueno, significó el romper el paradigma, pues, en fondo abrir la cancha a la entrada de un montón de empresas no tan grande, a lo mejor pymes de segmento alto, holandesas, españolas sobre todo, y por tanto se liberalizó el mercado, pero a pequeñas empresas, bajó el costo de la energía.
Claro.
Sí, y sí, por otro lado, bajó el costo de la energía, lo que hace más competitivo en general, por este caso si hablamos de la empresa, y por otro lado, la mitigación hacia la huella de carbono, porque si estamos, tú sabes que lo que más contamina son los combustibles fósiles.
Sí.
¿Ya? Entonces sí. Estás en el fondo adecuando y mitigando a la vez.
Totalmente. Como están en materia de la utilización de energía fósil, bueno, estabas diciendo que hicieron un cambio, pero evidentemente en todo sentido esto está generando una posibilidad enorme de cambio de la cabeza, empieza sí. Por ahí, sí. ¿No? Porque A ver, mientras estabas hablando, yo pensaba en qué es lo que pasa frente a la conciencia que se requiere, incluso para aquellos que, digamos, para las empresas que quieren ser exitosas, donde cómo se las va a caratular a partir de determinado momento, cuando se empieza a trabajar en materia de políticas de verdes, si trabajan o no trabajan en ese sentido.
Así es.
¿No? O sea, el nivel de acceso que pueden tener incluso al éxito de la empresa.
Exacto. Y por ejemplo, y para articular lo que estás planteando, este acuerdo, por ejemplo, sienta en la mesa a grandes empresas con comunidades indígenas, que tú sabes, Río Abajo ha sido tema, digamos, por centrales de paso. Claro, por centrales de paso. Entonces, ha sido un tema. Entonces, el hecho que tú lo sientas a la mesa en un proceso de participación temprana tiene algún efecto de concienciación. Y de alguna manera la empresa dice, ¿sabes qué? Bueno, yo, porque la empresa va a estar ahí y va a estar a la suya siempre, pero ya tiene claro que las reglas del juego son distintas.
Ahora, es notable con qué se enfrenta en todo caso la agencia a la hora de ir a negociar, ¿no? En principio hablamos de empresas. Sí. Negociar con las empresas es un tema. Negociar con la comunidad, otro tema, ¿no? Ahora también se plantea esta instancia del acuerdo binacional, ¿no? ¿Cómo fue sentarse a pensar, bueno, a ver, le vamos a plantear a los argentinos de trabajar de manera conjunta? Sí. ¿Cómo fue ese trabajo?
Mira, te voy a decir, me gustaría que José ahí un poco se explaye más, porque es como uno de los grandes puntos. Bueno, primero nació del proceso participativo en Panguipulli.
Sí,
o sea, todos, después como al cuarto taller, dijeron, oye, pero sería interesante hablar con los argentinos porque lo que nosotros recibimos viene agua de arriba.
Obviamente.
¿Ya? Entonces ahí un poco surgió la necesidad de venir a buscar y quizás, José, la parte de lo que hemos logrado cerrar ahora con la intendente ayer, aspectos más que tienen que ver con agua. José, no sé si tú...
Sí, eso es importante. La recepción de la intendente el día de ayer fue... fenomenal, muy abierto, y así que
estuvieron con la intendente.
Con ella, sí, estuvimos bien. Con ella y nos apoyó la idea, así que, pero en el caso de aguas, como esto es un tema de agua, nosotros por ejemplo planteamos, nosotros tenemos el río Guaún, nace acá, nace, uh-huh. y pasa a territorio chileno, y ahí nosotros tenemos por ejemplo una estación de medición de parámetros, de caudales, meteorológicos.
¿Cuál es la calidad?
Así, la calidad es, en general la calidad es la agua, en la cuenca del río Valdivia, hasta el lago Reñihue, es buena, son aguas oligotróficas. Oligotróficas quiere decir que tienen baja cantidad de nutrientes, y este lago debería ser igual. Baja cantidad de nutrientes, muy buena transparencia, en general son aguas aptas para el consumo humano, en general, ¿cierto? Hay algunos lagos que tienen niveles un poco más altos, como el Calafquén, pero en general son... agua de muy buena calidad, o sea, tenemos harta agua en la zona, uh-huh. en la región, mucha agua.
Con lo cual hay que cuidarla.
Y eso es una tesoro. Reserva, es una reserva de agua que nos pertenece a todos.
Sí.
Nosotros decimos que es un bien nacional de uso público, el agua no es privada, acá tampoco, y los usos que se den a particulares, eso es lo que nosotros tenemos que fiscalizar y que los usos sean responsables. Entonces, en este marco, nosotros planteamos hacer un intercambio o actualizar la información hidrométrica con ustedes, con San Martín de los Andes en este caso, y ahí poder materializar un intercambio de información y en el marco, ¿no es cierto?, de la agencia, en el marco del cambio climático, y poder poner a disposición la información que nosotros tenemos mensualmente, ¿ya? Y como te decía, para nosotros es importante en este momento el tema de la actualización del marco regulatorio, que es distinto al de ustedes, cómo se accede al recurso de agua. Y en eso estamos modernizando y perfeccionando los procedimientos, justamente para hacer un uso más eficiente del recurso.
Ahora, qué interesante, ¿no? Porque si eso también nos, digamos, me parece que para nosotros podría ser un muy buen modelo para poder ir modificando. Lo notable es que iría para nosotros, digo, tomando un modelo... tal vez desde lo micro hacia lo macro, porque esto desde aquí sería como llevarlo hacia el resto del país.
Exacto. ¿No? Ayer decía un Fernando, creo que se llama, un representante de una ONG, de una organización ambientalista de acá, decía algo que me hizo mucho sentido. Dijo, aquí nace el calle-calle. Entonces, para nosotros es sumamente importante estar aquí, incorporar el trabajo de la agencia a este territorio, porque sí, aquí sí nace lo que nosotros tenemos allá.
Sí, aparte hay una cantidad de técnicos que pueden aportar una información valiosísima para poder trabajar sobre esto, ¿no?
Las cuencas binacionales, el país desarrollado, existe con política de gestión integrada de cuencas.
Claro,
entonces, bueno, tú sabes, por ejemplo, el caso de Europa, que ya no existen las fronteras. Y bueno, nosotros nos fuimos también como en esa reflexión, ¿y por qué no? Si esto, Patagonia siempre fue los dos lados. El World Map siempre ha sido de los dos lados. Entonces,
tal cual, bueno.
Y si uno mira el territorio, bueno, la cuenca, o sea,
a ver,
saliéndose, digamos, de los países y sobre todo por lo administrativo que eso conlleva, más que nada, claro, más que un tema nacionalismo. O sea, claro, ¿cómo integramos la gestión integrada y bajamos las barreras administrativas, los costos de transacción, exacto, como llamamos nosotros?
Pero además, si miramos el mapa, la frontera que compartimos con Chile es
enorme,
enorme, de manera que, digamos, hay mucha problemática que tenemos en común.
Exacto. Claro, entonces, sí.
Entonces es fundamental trabajar de manera conjunta, poder entendernos. Sí, sí. Y ustedes.
Y lo acuerdo también a largo plazo, con a 5 años. Ayer la misma intendenta decía que a veces se firman muchos convenios y ella le ha tocado muchas cosas que en el fondo quedan inoperativos. Entonces la idea de estos acuerdos, en el marco de lo que estamos, de cuenca, de cambio climático, vemos como un trabajo a largo plazo.
Claro, hay un compromiso que va más allá de una gestión.
Con la región existe un tratado, de hecho existe un tratado binacional de agua. Lo que pasa es que estos tipos de convenios son más por cancillería. ¿Qué significa eso? Que bueno, está bonito, está bien, bien intencionado, pero muere. Muere del momento que terminó la reunión. Entonces, de cierta manera, llevarlo bajo el paraguas de un acuerdo de gestión de cuenca con foco todo el tiempo en cambio climático,
claro,
con acciones y metas, de alguna manera se ejecutiva, claro, la acción,
sí,
entre ambos.
En el caso de ustedes como funcionarios y en el trabajo que llevan adelante en este sentido, ustedes, disculpen la ignorancia, pero me preguntaba si de alguna manera seguían atados una vez que finalicen la función pública, si ustedes seguirán atados a este tipo de trabajo.
En el caso de la Dirección General de Agua, sí, porque ha participado en los otros acuerdos y nosotros somos funcionarios que en el fondo representamos una institución y es la institución la que suscribe los acuerdos.
Y además que, claro, pero además son los que tienen todo el cúmulo de información.
A nosotros nos toca, ¿no es cierto?, apoyar, avanzar, colaborar para que esto salga lo mejor posible.
Claro.
En lo personal, digamos, funcionario, pero la institución es la que suscribe los acuerdos. O sea,
sí. Hay un trabajo. Pero ustedes como funcionario continúan en la función para poder seguir llevando adelante para que estos acuerdos
continúen.
Bueno,
tú sabes que cuando hay cambios de gobierno no se sabe, pero independientemente lo que nosotros como es un proceso bien participativo, ciudadano, donde hay distintos actores con distintas miradas, hemos tratado de despolitizarlo, porque el cambio climático no obedece a
políticas, claro, ni a colores.
El cambio climático es la tierra.
Claro,
es la tierra la que nos está pidiendo. Claro, entonces, claro, yo creo que hay que sacarse todo ahí.
Lo que pasa es que, claro, yo diría que también es importante la voluntad política.
Para sostener.
De empujar, ¿no es cierto?
Sí.
En una dirección que nosotros creemos que es la correcta.
Sí.
Yo creo que ahí, sí. El tema más partidario, obviamente, queda un poco de lado, pero la voluntad política, en el caso mío como funcionario y otro funcionario, está para poder empujar.
Cuando este sería el último de los acuerdos que se o todavía faltan
dos que están en poquito en una fase anterior que nosotros, que está en la Araucanía, creo que el río Malleco, no me acuerdo en este momento, y otro en la región del Biobío.
Ajá.
Van un poquito, en una fase un poquito más previa que nosotros. Ahora te digo una cosa, ¿y por qué va en una fase más previa? Porque yo, y lo quiero rescatar, este territorio, incluso también usted, lo vimos ayer con las organizaciones sociales y también nos dijeron, y nos metieron cañita también ahí, vino Mascherano.
¡Oh, caramba!
No, pero que está bien, pero sí, que está bien, es que son demandas súper legítimas. Entonces, y en eso lo que te quería decir, que yo creo que este territorio, y tanto como el lado de Panguipulli, existe un capital social, o sea, existe una cultura muy pro a este tipo de acuerdo, de acción. O sea, no es que empezamos de cero. Y quizás eso hace que en otras regiones, por lo menos en nuestro país, quizás debe pasar aquí también, los procesos sean más lentos.
Más lentos, sí, tal cual, tal cual. Y cuando ustedes inician, digamos, todo el camino para llegar a la definición de estos acuerdos y que empiezan a requerir el financiamiento para llevar a cabo estos acuerdos. ¿Les resultó difícil obtenerlo o inmediatamente se encontraron con fondos de distintos lugares que servían justamente para esto?
Mira, te cuento un poco el approach que nosotros quisimos
porque
tener.
Porque ayer nos contabas sí. que es financiamiento del CFI.
Sí, bueno, el financiamiento es nuestro, como la gestión del hay distintos financiamientos, o sea, primero el financiamiento nuestro, digamos, para la gestión de este acuerdo, porque juntarse, o sea, temas logísticos, etcétera, ya. Después, los actores que participan, uh-huh. en este caso las instituciones públicas, tenemos acá al director de agua, ¿cierto?, que pertenece al Ministerio de Obras Públicas. Un superministerio igual que acá,
claro,
¿no?
O sea,
y con dinero y con infraestructura, quiero decir que esto no queda en papel. Claro. Infraestructura verde, o sea, no queda como bonitas palabras. Muchas instituciones públicas tienen políticas sectoriales que apuntan de cierta medida en eso, pero está como medio desordenado. Entonces, lo que nosotros proponemos, ¿sabes qué? Tú tienes una política pública en este territorio, vacíala sobre este acuerdo. No te pido nada nuevo.
Mira qué bueno.
No te pido nada nuevo.
Qué interesante.
Focalicemos.
Qué interesante.
Focalicemos.
O sea, es optimizar.
Sí, porque existe. Y ahí hemos ido agarrando un montón de financiamiento. Ponte tú. El Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, es un instituto grande, bueno, queda como el símil de acá de desarrollo agropecuario, que, uh-huh, gente lindo. Que trabaja con el campo y tal, son instituciones que tienen
presupuesto mucho grande, dinero, sí.
porque también tienen muchos usuarios, la cantidad sí. de agricultores sí. en sí. Chile, o sea, y de hecho siempre falta además, pero ahí tienes tus socios que, por ejemplo, trabajan concretamente con usuarios de, en este caso, sistemas productivos que rodean la cuenca, con los agricultores, en este caso. La lechería, y ellos, ponte tú, están colocando financiamiento para energías renovables no convencionales en la pequeña agricultura familiar campesina, en los pequeños. Entonces, estuvimos inaugurando el otro día paneles solares fotovoltaicos para riego en 4 hectáreas, ¿me entendí? Aquí no hay empresa, se ha trabajado mucho sobre el pequeño agricultor y transformar sus matrices a energía no convencional.
Que además, a lo mejor, yo no sé cómo será en Chile, pero aquí en Argentina es difícil. Lo que cuesta es la inversión inicial, pero rápidamente, digamos, hay una recuperación enorme yeah, porque el costo claro. baja, pero ostensiblemente.
De 1 a 5 lo tenemos medido nosotros como agencia, en nuestro lado. En el sector privado la recuperación es de 1 a 5 wow. años y en el sector público creo que a 10.
Mira.
Y o sea, 5 años pasan así.
Pero tal cual, pero además con todo el costo que esto supone.
Claro.
Porque no solamente uno tiene que observar el costo en sí en moneda, sí. ¿no? Sino también el costo de alrededor, de todos los satélites
de
que
todo,
esto supone. ¿No?
De todo, ¿no? La transformación energética lo hace más competitivo porque ahorras costo en energía, en eficiencia energética. Entonces no solo se recupera por ese lado. Y además sobre la mitigación de la huella de carbono, po.
Claro.
Porque tiene otro matriz, po.
Y ¿sabes qué te quería preguntar? En Chile se instrumenta también esto de, porque aquí hay un proyecto de, digamos, aquellos usuarios que se incorporen a la utilización de energías renovables y que sean capaces de generar su propia energía, la energía que les sobra la aportan al sistema público, ¿no? Y
algo
entonces ahí algo parecido pasa allá
sí,
también,
sí,
con lo cual es buenísimo.
Sí, sí. Además, pero sí.
Acá todavía es muy caro,
sí.
¿no? Entonces hace difícil poder acceder.
Pero, lo que ha sucedido allá, fíjate, porque es verdad que hace el paradigma hace 4 años era tiene que ser competitivo y rentable siempre y cuando tú inyectes energía al sistema interconectado central.
Claro.
Y el cambio en estos últimos 2 años, a raíz de toda esta política que te hablo de la presidenta de Chile, etcétera, es, ¿sabes qué? Basta con
abastecerse. Claro.
Si podemos inyectar, estupendo.
Sí,
pero
sí.
Si no, basta con autoabastecerse.
Mira vos.
Estupendo.
Sí,
sobre
sí,
todo
sí.
pensando en los pequeños agricultores.
Qué fantástico, ¿no? Y todo esto, bueno, evidentemente tiene una incidencia enorme en todo esto que estamos hablando, ¿no? Claramente. Con lo cual, bueno, poder trabajar de manera conjunta es una posibilidad enorme que
claro.
no solamente me parece que hace que se derriben las fronteras, las fronteras políticas, sino que nos acerca, nos hermana, bajan otras diferencias que es fundamental.
Sí, nosotros, en este caso, por ejemplo, nosotros estamos a partir del trabajo que se ha hecho con la agencia en Panguipulli, hemos podido entrelazar otros trabajos. Por ejemplo, tenemos jornada de trabajo próximamente en un sector de la provincia de Valdivia con organizaciones indígenas, comités de agua potable rural, que así se llaman allá, juntas de vecinos. Tenemos la próxima semana tenemos una jornada participativa justamente para hablar de gestión integrada de recursos hídricos en una cuenca. Entonces, ese tipo de cosas, a partir de este trabajo en lo que estamos acá, hay que ir empujando. Por eso digo, nosotros estamos para empujar lo que hay que empujar. En este caso, tenemos una posibilidad a través de un organismo que se llama el FOSIS, Fondo de Solidaridad e Inversión Social, donde ellos nos invitaron a participar y concordamos un trabajo el próximo martes donde me va a acompañar Enrique para poder socializar y ir internalizando los conceptos, porque eso falta. Falta claro. También internalizar conceptos, educar a dirigentes, a pobladores, de lo que estamos hablando, claro. Del tema del cambio climático y la necesidad, ¿no es cierto?, de que haya un empoderamiento.
Claro, claro.
Un control, ¿no es cierto?, de cómo se distribuye, cómo se maneja el agua local.
Es como abrir una puertita a un
exacto.
Universo.
Entonces uno deja algo y dejar nos interesa dejar trabajo para el próximo año. Uh-huh. Eso es lo que nos interesa.
Ayer se firmó el acuerdo con San Martín de los Andes. ¿Y ahora cómo sigue? ¿O todavía no se firmó?
No, ¿cómo? Se ha firmado. Se firma el 19. Lo que hicimos fue invitar a la intendenta y otros organismos. Teníamos... abrimos exacto. La cancha. Ahora, paralelamente, la otra delegación está reunida con gente de parque.
Ajá.
Sí, la parte
sí, de parque. Porque ayer nos dijeron
sí,
que
sí.
No estaban...
Sí, sí, sí. Claro. Entonces, ahí hay otra línea que vamos a trabajar en conjunto que tiene que ver un poco más que nada con el tema de biodiversidad.
Sí, totalmente.
Y bosque.
Sí.
Claro.
Tiene una amplitud gigantesca.
Sí, pues, de hecho, este acuerdo, por eso te digo que es realmente... Son 10 metas y 80 acciones.
Y hay acuerdos binacionales, y esto es un territorio que es reserva de biósfera, al lado de allá, al lado de acá. Entonces, hay varias entes que tenemos que ir potenciando en este objetivo.
Sí, totalmente. Además, en todo sentido, hay muchas razones por las cuales es imprescindible trabajar y hacerlo de manera conjunta. Exacto. ¿No? Porque creo que nadie va a cuidar mejor que aquellos que estamos en el lugar, claro. En ese espacio en particular, que conocen.
Y sabes tú que a veces son con pequeñas acciones. De repente sí. No hay que hacer grandes cosas. Sí. Digo desde los ciudadanos. Que ya, sí, ya me sí, salgo sí, de secretario sí. Y me paso a ser
sí,
ciudadano.
Claro. Sí, claro.
Son pequeñas acciones, fíjate, de repente. Pero pucha que suman.
Sí, claro. ¿Cómo? Ahora, ¿cuándo se va a firmar entonces el acuerdo?
Como fecha tentativa, bueno, más que tentativa ya, es que va a andar el Papa Francisco justo por esas fechas.
Ay, no, me muero. Impresionante.
No, entonces hay un tema porque viene gente de Santiago, algunos ministros, y por los aviones, entonces... En teoría, hay que, pero sí sería para el 19, solamente que el día anterior va a andar por la región.
¿El 19 entonces,
de enero?
De enero.
En
Panguipulli. En Panguipulli. Y la intendenta aceptó cordialmente y estaba contenta.
Y tiene un lazo con Chile impresionante ya.
Sí.
Nos contó.
Sí.
Emocionó.
Así que...
Abuelo chileno.
Sí. Barcaza, vamos
sí.
A ver también.
Sí,
para
sí.
Ir también. O sea, se da todo.
Cuando vemos allá, pues, chiquillos.
Estuvimos en radio, en la presentación de la nueva barcaza
sí,
hace 15
sí,
días.
Sí, la inauguración claro. Va a estar igual.
Ahí nos vamos a ir. Mandar la presidenta Bachelet, ¿ah?
Sí.
Ahí nos
sí,
vamos
sí.
A ver y ahí hacemos...
Bueno,
pero, claro
vamos,
que
no
sí,
me voy.
Pero qué genial. Bueno, yo me preguntaba, recién mientras estábamos charlando, yo de Cholula nomás, me preguntaba por el nivel de función pública que ustedes tienen, si son de los funcionarios a los cuales son difíciles de acceder, ¿no? En el sentido de, pongamos, si nosotros quisiéramos en este momento hablar con el ministro de...
Sí,
no
sé,
nosotros, de medio ambiente,
claro.
No sería tan fácil, no nos resultaría tan easy going, ¿no? O sea, claro. Deberíamos hacer unas cuantas gestiones, ¿no?
Es verdad, yo creo que en Chile todavía también es medio parecido. En mi caso... Soy el único funcionario de la institución en la región, así que...
Así que figurita difícil.
Tiro el córner, cabeceo y atajo.
Claro, una figurita dificilísima y hoy nosotros... Mirá, Adrián, hoy nosotros lo tenemos aquí en San Martín de los Andes, en el estudio de Radio Nacional.
Y de hecho fuera ahora de vuelta para la delegación.
Claro. En Chile,
si se pincha la rueda hay que cambiar
la región de Chile hay un vacío de autoridades.
¿Te das cuenta? Así que, bueno, realmente...
Sí, en el caso de nosotros somos 19. 9 funcionarios en la región.
Más grande, agua, sí, claro.
Y tenemos mucho terreno, todo el mes prácticamente, porque tenemos estaciones meteorológicas, hidrométricas, que hay que estar manteniendo, revisando datos, pero la accesibilidad, en este caso a la autoridad, ¿no es cierto? Eso es también, uno trata de pasar un poco más allá, ¿no es cierto? Porque uno tiene una función también en el gobierno, entonces hay que ir tratando de avanzar, modificar. Ese es un poco el tema.
Yo quiero felicitar públicamente acá en Argentina al director de agua, José, porque cuando empezamos este proceso, porque tiene que ver con lo que estás diciendo tú, típico, te manda un emisario o la secretaria. No,
tal cual.
El mismo, Enrique.
Por eso lo estaba diciendo,
Enrique,
¿no?
Sí, aparte que yo creo que estamos en un mundo ya que
la Dirección General de Agua se preocupa del recurso y en los otros acuerdos, en las otras regiones, tiene un rol activo y acá también tenía que ser rol activo. Y,
claro.
Y hay cosas que el director debe priorizar y es estar en el acuerdo, para mí es prioritario. Y por eso estoy yo personalmente.
Porque muchas veces ocurre.
Igual participan otros funcionarios en apoyo, ¿cierto?
Totalmente. Porque no es lo mismo firmar.
Y es voluntario, ¿eh?
No, claro.
Te das cuenta que.
Pero es un tema donde nosotros podemos difundir la institución,
el quehacer.
La reforma del código de aguas. Todo eso nosotros lo podemos difundir.
Pero José, convengamos algo. No es lo mismo firmar. Desde acuerdos hasta, cuestiones importantes gubernamentales, decisiones importantes, desde detrás de un escritorio que conociendo muy bien el terreno, habiendo pisado, conociendo a fondo, porque muchas veces...
Y es difícil, ¿no? Y te lleváis mal, tú sabes lo que es sentar a una comunidad indígena con una empresa... Es durito. te aseguro que no te va ahí así como cantando después del taller, pero ahí te pegan por todos lados. Sí. Pero es parte de, y nosotros como funcionarios de gobierno no nos podemos hacer los lesos con eso.
No, claro.
Y hay que enfrentarlo como la vida misma.
Sí, sí. Sí.
Es mejor salir de eso con soluciones.
La verdad que es un placer que nos hayan visitado esta mañana, que nos hayan dado también este tiempo, porque están evidentemente con muchísimo trabajo por delante, así que les agradecemos muchísimo todo este tiempo.
A ustedes también, nosotros, la función no es mía, es acompañar esta gestión de la agencia, y estos espacios son importantes para difundir en lo que estamos, en lo que hablamos recién, de poder aportar y explicar qué es nuestra función y cómo estamos enfocando el trabajo, así que para mí también agradezco el espacio y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, seguramente en lo que viene para el próximo año.
¿Cuándo estarán regresando? ¿Van a regresar?
Bueno, imaginamos. Nosotros, la intendenta me propuso una reunión de trabajo con nuestro servicio, con la Dirección General de Agua, así que eso lo vamos a ver a nivel central, porque eso son cosas que tenemos que verlo a nivel central, más allá de la región, y eso probablemente pueda surgir una fecha pronta, eso tenemos que verlo como servicio, como ministerio, pero también en coordinación con la agencia.
Claro que sí. Así que bueno, ya saben que cuando anden por la ciudad,
así que también le mando un saludo a la intendente.
Exactamente. Yo quiero agradecer la invitación, esta linda conversación, y sobre todo la acogida aparte de ustedes, fíjate. Ayer lo vimos con las organizaciones que llegaron, la participación de la misma intendenta, vuestro interés de hablar de este tema acá. Ustedes cumplen una función súper importante de difusión hacia la ciudadanía. Entonces, yo veo acá una recepción enorme. No es primera vez. A mí siempre me han tratado muy bien en este país. Me encanta, además, y quiero puro volver.